seguimos en este Gracias por Estar, segundo bloque, y como cada miércoles, bueno, ya se nos ha hecho costumbre de alguna manera, ya lo hemos recibido en otras dos oportunidades, al profesor Federico Antoniazzi, a quien doy la bienvenida en este Gracias por Estar de día miércoles 13 de marzo ya. Avanza el mes de marzo, avanzan los programas, es el cuarto nuestro y un nuevo micro de Fede. Muchas gracias por estar.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, como siempre.
Ya estuvimos adelantando algo de lo que íbamos a hablar, Fede, pero bueno, te lo dejo en tus manos, obviamente. Hoy hablando de una institución, ¿no? De
sí, la ciudad de Casita. Sí, exactamente. Bueno, haciendo un poco esto que decíamos de ir tocando temas variados y de diferentes aspectos, La idea sería recuperar hoy la historia de lo que era la Asociación del Magisterio de Casilda, que sería un poco la base de lo que actualmente se llama SAFE Caseros, ¿sí? La Asociación del Magisterio Provincial, claro. ¿Sí? Que en cierta manera tuvo, así como el otro día hablábamos de la impronta que tuvo el almacén Capdeviel más allá de Casilda, bueno, también va a ocurrir con esta institución que surge en Casilda, tiene que ver con la situación propia de esta ciudad, pero como vamos a tratar de ver en estos minutos, fue fundadora, con tantas otras asociaciones similares, de la Federación Provincial del Magisterio. Bien. O sea que Casilda estuvo también presente ya hace casi 100 años en la consolidación del gremio de los maestros de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, esta historia en realidad se remonta al año 1928, por eso decimos que lo que hoy sería SAFE Caseros va camino a su centenario. Y puntualmente la fecha del 26 de agosto de 1928 es la de la reunión que se realiza cuando se va a terminar constituyendo la Asociación del Magisterio de Casilda. Esa reunión se hace en el local de la Biblioteca Popular Carlos Casado. No es el local actual, sino que uno previo que existía, muy cerquita, que va a ser una constante también, la Biblioteca Popular Carlos Casado, de la que hablaremos en algún momento, como una especie de matriz, en donde van a surgir un montón de otras asociaciones culturales, y obviamente un espacio que siempre nucleó al magisterio. Creo que hasta el día de hoy, cuando uno repasa un poco las comisiones de la Biblioteca Casado, siempre los docentes han estado un poquito a la vanguardia. Bueno, esa asociación surge, se institucionaliza allí, con gran parte, digamos, su comisión directiva en ese momento son la gran mayoría de los directivos y del cuerpo docente o administrativo de las escuelas de Casilda. Es interesante nombrarlo porque realmente ha sido gran parte de la intelectualidad que tuvo Casilda en ese momento, y muchos de esos docentes y de esas docentes participaron también en muchas otras instituciones y propuestas culturales. El presidente va a ser un maestro español que se llamó Pedro Martí. Pedro Martí, una figura muy particular. Él había nacido en España, había estado también actuando en Chile y luego llega acá a la Argentina y va a ser docente en escuelas de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Primero en Morante, muy cerquita de aquí, donde hoy hay un oratorio muy, muy famoso, luego en Oliveros, y termina recalando en una pequeña escuela rural, que era la escuela número 201 Ministro Wilde, una escuela de campo Marcuzzi, que después se conoció durante mucho tiempo como Campo Marcial, y ahí viene en la zona del camino de límite entre Casilda y Pujato. Claro. Bueno, pensar que ese maestro que estaba dando clases en una escuela fiscal rural sea el que incentive la agrupación de todos los otros docentes de la ciudad, una ciudad que pensemos que estaba camino a tener 15.000 habitantes, es algo muy llamativo. Es decir, pero desde ese núcleo rural, él empezó a agitar, ¿sí?, a comienzos del año 1928, la idea de agremiar, asociar a los maestros, dejar de lado a veces lo que él llamaba algún espíritu de cierto egoísmo o alguna falta de solidaridad, y unir a los maestros para tres cosas que eran, a su criterio, muy importantes. Primero, garantizar las condiciones de trabajo lo más óptimo posible de los maestros, cosa que obviamente tiene que hacer cualquier gremio con sus trabajadores, pero también él quería fomentar el desarrollo de las escuelas como instituciones capaz de tener una influencia muy decisiva en las sociedades en donde actuaban. Uh-huh. Y lo otro que buscaba era que el gremio sea un factor de crecimiento intelectual y educativo del maestro, pero también de los niños y de las familias de los niños. Pensemos nosotros lo que era Casilda en ese momento, y ahí nos vamos a dar una idea de lo que significó esa asociación. Era una ciudad pequeña todavía, con barrios que estaban conformándose, en donde muchas veces la escuela era la única marca institucional que existía en ese barrio. Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos que pensar que había un entorno rural muy grande. Para que la gente entienda, una cosa eran en esa época las escuelas fiscales, que dependían del gobierno de la provincia, sí, y que en su mayoría estaban ubicados en las ciudades. Uh-huh. Y otra cosa eran las escuelas nacionales, conocidas también como escuelas laines, por el nombre del ministro que dio origen a la ley, que eran las escuelas que estaban ubicadas o en el medio rural o en barrios o zonas periféricas en donde no había llegado la acción de la provincia. Entonces esas eran escuelas financiadas por la nación, con una característica muy particular, es que llegaban a trabajar maestros que venían de cualquier lugar del país. ¿Por qué nombramos esto? Porque junto a Pedro Martí, que fue el iniciador y primer presidente de la Asociación del Magisterio, también actuó otra institución que se llamaba la Asociación Renovación, en donde actuaban los maestros rurales, lo que decíamos antes de las escuelas nacionales. Sí. Y dos de esos maestros, en el año 1928, habían decidido participar en un congreso internacional de maestros que se hizo en la localidad de Córdoba, y trajeron la propuesta. Vinieron con la propuesta de asociar al magisterio. Uno de ellos fue Oscar del Rosario Álvarez, maestro de una escuela rural, la primera que tuvimos nosotros acá, que era la escuela 181 Chubut. Uh-huh. Tan importante fue este maestro que todavía hoy, aunque no existe más la escuela, se la nombra como Escuela del Maestro Álvarez, sí, o Escuelita, claro, de Álvarez. Todavía está en pie, está en el camino camino rural que une Casilda con Cañada de Gómez. Uh-huh. Y el otro maestro que asistió era Victorio Sonsogni, que era el director de la Escuela Nacional número 4, provincia de Corrientes, que es la actual primaria de Los Molinos. Uh-huh. Por eso decimos que también en los pueblos pequeños estaban estas escuelas. Mira. Traen estas ideas, las retoma Martí, y entonces empieza a publicar semana tras semana en uno de los diarios que había aquí en Casilda, que era La Voz del Pueblo. Uh-huh. Artículos arengando al magisterio, como diciéndoles, es la hora de unirse. Lo llamativo de todo esto es que se produce la reunión, los maestros conforman la asociación, viajan luego a Santa Fe. Uh-huh. A finales de ese año van a formar la Federación Provincial del Magisterio, pero después de muchísimos años, sabiendo que el origen de esa federación es 1928, la historia local y regional pudo averiguar un acontecimiento que es como la prehistoria de esa asociación. En 1921, 7 años antes, se realizó en toda la provincia de Santa Fe, con repercusión en Casilda también, la primera huelga del magisterio santafesino. Una huelga que durante mucho tiempo estuvo así como en la nebulosa. Sí. Luego la recuperó en algunos trabajos del historiador Adrián Ascolani, que es oriundo de acá de Casilda. Uh-huh. Y el gremio, a nivel provincial y también acá en Caseros, también reflotó la fecha, porque es precisamente como el primer momento, antes de que estuviera la federación, en que los maestros tuvieron que actuar en una situación muy conflictiva, después de más de un año y medio sin cobrar sus sueldos, deciden parar las actividades en la época del gobierno del doctor Enrique Mosca. Era increíble. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar lo que era hacer una huelga, claro, en esa época muy dura, de represión, de circunstancias muy adversas, pero además una huelga de un gremio que no estaba constituido todavía, con la fortaleza que va a tener después, en donde la mayoría de las trabajadoras eran mujeres, doble sentido de la huelga,
claro.
Empleadas públicas, es decir, un funcionario público generalmente no hacía huelga,
no.
Y además, con lo que significaba el maestro, que pensemos, mucha gente lo va a recordar, era un reservorio moral de la comunidad. El maestro haciendo paro era prácticamente, podríamos decir nosotros, el mundo patas para arriba.
Una contradicción, digamos.
Una contradicción, y además, bueno, todavía no se lo veía como un trabajador con necesidades y con lo que correspondía
pero
a su sueldo.
Un año y medio que nos cobraba.
Un año y medio. Y no era la primera vez que pasaba eso. Y la huelga, digamos, termina siendo, podríamos decir nosotros, muy complicada. Un fracaso, inclusive muchos maestros son cesanteados por haber hecho huelga, les va a costar mucho reintegrarse, pero fue como la matriz que le dio base a los intentos posteriores. Y empezó a ver al maestro de otra manera, a la maestra de otra manera, como un trabajador que además de la función que cumplía, educativa, pedagógica, social, tenía necesidades como cualquier trabajador.
Sí, sí.
Esos episodios le dieron origen a toda una nueva concepción educativa. Pensemos nosotros que a partir de esa huelga nacieron los maestros dando conferencias públicas en bibliotecas, en centros culturales, en las mismas escuelas. Nacieron las instituciones de copa de leche que brindaban, digamos, una fuerte acción social además de la educativa.
Sí.
Casilda tuvo dos pioneras que fueron la Escuela Aristóbulo del Valle y la Escuela San Martín, que en el año 24 le dieron origen a esa institución, que después a partir de ahí constituyó cooperadoras, clubes de madres, bibliotecas populares en las escuelas. Es decir, esa huelga, 7 años antes de la formación de la Asociación del Magisterio, es como que le dio un nuevo horizonte a los maestros. Se sintieron como grandes centros de irradiación cultural más allá de la escuela, cruzando la frontera de la escuela, yendo al barrio, yendo al pueblo, yendo al medio rural, instruyendo a los niños, pero también instruyendo a las familias, creando espacios como para que la familia se acerque a la escuela y conjuntamente con el maestro brindara esa formación integral que necesitaba el niño. Bueno, la Asociación del Magisterio tuvo el privilegio de transformar a Casilda en sede de toda la Federación Provincial en 1931. Inclusive también en la década del 30 se hizo el cuarto Congreso Provincial del Magisterio acá en Casilda, en lo que hoy es el Teatro Dante. Muchos de esos maestros, Juan Espadaro, que fue por ejemplo el autor de nuestro himno a Casilda, María Elena Méndez, María Josefa González, Santos Tosticarelli, bueno, hay un montón de nombres, además de los de Pedro Martí, estuvieron directamente involucrados con todo el quehacer cultural de Casilda. Y una última pincelada de cómo se construyen estas historias. Obviamente que la Asociación del Magisterio vivió muchas idas y vueltas, como todos los sindicatos, vivió épocas muy oscuras, vivió épocas en donde estuvo a punto de desaparecer, épocas en donde efectivamente desapareció. No es fácil reconstruir la historia de los gremios. Después va a venir, después de muchas décadas, la normalización cuando retorna la democracia en el 83.
Claro.
Ahí nace la ANSAFE, se normaliza, se reconstituye, crece de una manera increíble hasta el punto de que hoy se logra lo que no tuvo nunca, que era la sede propia, sí, una estabilidad institucional. Pensemos en esa época, maestros y maestras que se reunían en locales prestados,
claro,
o en sus propias casas cuando había que quizás no mostrar tanto de las reuniones públicas. Bueno, hace muy poquito tiempo se dio la siguiente anécdota, y con esto cerramos para ver la importancia de contar estas historias institucionales. Cumplía Casilda 100 años como ciudad en el 2007. Visitábamos nosotros todas las instituciones para reconstruir sus historias y buscar materiales, y fuimos a lo que era en ese momento la Biblioteca Popular Ferroviaria, ahí al lado donde está el banquito. Un antiguo ferroviario que estaba a cargo de la biblioteca muy celoso del material, nos dejó acceder a las actas de la biblioteca. Y una vez que agarramos confianza, llama un día al museo y dice: tiene que venir, porque usted sabe que acá en la biblioteca hemos encontrado un librito negro de unas mujeres que se ve que se reunían acá. Ajá. Cuando fuimos a ver, resulta que era el libro de actas inicial de 1928 de la Asociación del Magisterio de Casilda, que había estado, o sea, ese libro iba del 28 al 36, ajá, había estado prácticamente 80 años ahí, en el mismo lugar. Bueno, mucho tiempo después tenemos la posibilidad de comunicarnos con las autoridades de ANSAFE, le comentamos que existía ese libro, ANSAFE empieza la gestión para recuperarlo y llevarlo a su sede, y bueno, y que sea todo un proceso de recuperación de su historia, y después de casi 5 o 6 años, no me acuerdo cuánto pasó entre una fecha y otra, el libro estaba en el mismo anaquel, en el mismo lugar, como si esa biblioteca, digamos, fuera idéntica al momento en que se reunían esos maestros, que durante mucho tiempo hicieron sus reuniones en esa biblioteca. O sea que fíjense cómo a veces la casualidad o el azar o este hallazgo simple de una persona que inclusive no sabía muy bien lo que tenía en sus manos, permitió reconstruir todos los primeros años de esa asociación del magisterio, que si no de otra manera o no la conoceríamos o solamente conoceríamos el listado de los maestros que la iniciaron y nada de las ideas que estaban detrás de lo que ellos buscaban. Así que bueno, quería mostrar esta historia por lo que significaron los maestros en nuestra ciudad, por lo que significa que una asociación cumpla 100 años. A veces esto nos parece normal, pero en la historia de estos pueblos nuestros, en donde tanto aparece y desaparece en poco tiempo, que estas instituciones cumplan 100 años es fundamental. Y además para traer también esta especie de perla de archivo, de cómo a veces con un giro de la fortuna aparece ese documento, en este caso un libro entero, que te permite traer a la memoria y desenterrar un poco todas esas voces que tan importantes fueron no solamente para el magisterio, sino para muchas infancias de la ciudad en una época clave.
Claro, porque bueno, muchos de los nombres que has dado a conocer, digamos, a lo largo de esta historia nos resuenan, ¿no? Desde nuestra infancia, obviamente a las personas más grandes más todavía, personas que han quedado en la historia de nuestra ciudad justamente por su aporte, ¿no? Y que recuperamos, tratamos de recuperar a través de estas historias que nos traes en cada micro. Así que espectacular, me encantó. Y bueno, ahora vamos a tener a una docente entrevistada, así que seguramente va a estar más que feliz de que hayas traído esta historia, Fede. Muchísimas gracias.
No, nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted y como siempre, pensar que detrás de la historia y de la gente que la protagonizó hubo ideas, voces, símbolos, hay un montón de cosas todavía por recuperar y bueno, en esa tarea el aporte de la comunidad, como siempre decimos, es invalorable y fundamental.
Y tratamos de llevárselo a la gente también desde aquí. Muchísimas gracias, hasta la
próxima.
Gracias
a ustedes.
Radio del Sur, todo el día con vos.